A ponte das bruxas.
Kokeshimida.
Le pont des sorciers.
San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas.
Le pont des sorcières.
Buenas tardes, bienvenidos al Puente de las Brujas. Pese al montón de trabajo que cada uno de nosotros debe asumir cada semana, hemos sacado un tiempo para encontrarnos de nuevo y cruzar el puente con ustedes, nuestros fieles oyentes. Oiga muchachos, resulta que se volvió toda una aventura al llegar al estudio de grabación. Los chucureños ya parecemos concursantes del desafío 2011 de la Zanja Profunda, o algo así.
Claro, Manuel, supongo que le tocó atravesar el parque del pueblo. Porque además de mal genio, llega lleno de tierra.
Hola José, pues sí, resulta que como están remodelando el parque y cambiando tubos por todos lados, el centro parece más una pista de motocross, lleno de cintas de peligro, chambas y baldosas.
Relájese, Manuel. Supongo que esto será mientras dejan todo bonito. Cuando terminen, nos va a quedar un parque al estilo de Barichara o de Girón. Mientras tanto, cómprese unas pantaneras y si es mucho el polvo, revuelque los cajones y saque el tapabocas que compró para la gripe porcina, ¿o no, Federman?
Claro, William. De hecho, yo ya me compré las botas pantaneras para poder hacer las vueltas en el centro. Pero bueno, esas no son penas, Manuel. Mejor relájese y cuéntenos qué tendremos para hoy en el Puente de las Brujas.
Pues será. Hoy arrancaremos con historias de nuestra historia desde Medellín. Pedro nos hablará del surgimiento de las famosas autodefensas. Enseguida vendrá Federman a formatearnos el disco duro en el butaquito de Freud. Su tema de hoy, la psicopatología de la vida cotidiana.
Enseguida llega Andrea Caro desde Francia, con una reflexión sobre el poder del dinero en la historia del hombre. Y más adelante, el camaleón nos llevará hasta la historia del reggae.
Para cerrar, oiremos un especial sobre el cambio climático elaborado por Juana desde Chía, en Cundinamarca.
Y para arrancar nuestro programa de hoy, llega la Chiva Gorda a ponernos al tanto de lo que sucede en nuestro país. Sigan con nosotros.
La Chiva Gorda.
Al parecer, los agricultores chucureños contarán con una mejor vía para transportar sus productos al casco urbano del municipio, ya que se prevé que antes de finalizar el año, Colombia Humanitaria haya desembolsado cerca de 1.100 millones de pesos para el mantenimiento de las vías terciarias, gracias a la gestión de la actual administración. Mérida, Esmeralda, Pradera, Guamales, Pamplona, Pamplonita y Palmira son algunos de los sectores en los que se llevarán a cabo los trabajos de mejoramiento, bien sea construcción de alcantarillas, muros o perfilado de las vías. Según información de la Administración Pública Local, los recursos serán administrados directamente por una fiduciaria y se contará con la interventoría de la Universidad Industrial de Santander. Ojalá que con la nueva ola invernal no se eche todo a perder. Por lo visto, a los chucureños nos tocará esperar otro tanto mientras terminan de armar el puente metálico sobre el río Sogamoso. Chalupa que va y chalupa que viene y aún no se termina de construir el puente provisional que permita el desembotellamiento en el que todavía andamos. Hace unos días, cuando el gobernador Horacio Serpa y la alcaldesa Emilce Suárez revisaban el montaje de esta estructura, seguían llegando partes metálicas para terminarla de armar. Por lo que es de suponer que al menos por ahora no nos debemos desacostumbrar del chaleco salvavidas para cruzar el río. Y cerrando nuestra chiva de hoy, ¿cómo les parece que en Colombia ya se detectó la cuna del fraude electoral? Se trata de un municipio del Atlántico llamado Soledad, considerado por muchos uno de los municipios más democráticos del país, ya que alrededor del 90% de su población acude a las urnas en tiempos de elecciones. Es tanta su fama que hasta los caciques políticos le echan mano para hacerse con una curul como sea mediante la trampa. Por ejemplo, este año la Procuraduría cepilló al menos 5 casos de manipulación de bases de datos de ciudadanos que podrían ser elegidos como jurados de votación. Según la investigación, las plantillas que reportan algunas empresas no concuerdan con las de los archivos de la Registraduría, por lo cual se sospecha que los pillos están buscando jurados que les custodien las mesas y les faciliten el fraude. Uno de los casos detectados es el de la empresa Jardín Infantil Castillo Real, en donde solo hay 3 empleados y en la lista que enviaron figuran 40. Habrá que ver qué más inventan los tramposos para quedarse con el poder. Amanecerá y veremos.
Ya regresamos al Puente de las Brujas.
Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise lastimarte, si llegó el momento de correr. Hay que salvar el alma, pero con calma no vas a poder.
Con esta nos vamos, muchas gracias, buenas noches, Buenos Aires, y hasta siempre en la Luna Park, gracias.
여러분은 지금
마녀들의 다리를 듣고 계십니다.
Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk.
Seguimos atravesando el Puente de las Brujas. Oigan, muchachos, ¿cómo le fue en el simulacro del jueves?
¿Cuál simulacro, José?
A ver, Manuel, el simulacro que organizaron las autoridades municipales, como la policía, los bomberos, la defensa civil, la personería y otros, que buscan que los chucureños estemos preparados ante una posible catástrofe, como una avalancha.
¿Y eso? ¿A qué hora pasó? Que ni siquiera me enteré.
La verdad, yo no sé a qué horas pasó eso, porque yo estaba dormido.
A mi modo de ver, no estuvo bien organizado. Según me contó un amigo de Chapinero, no se escuchaban los altavoces bien y lo que decían menos. Lo que me deja una inquietud, ¿no debían las autoridades locales haber organizado mejor este simulacro? Digo que al menos quien hable por los altoparlantes pronuncie bien lo que debe decir, o si no, ¿cómo uno sabe si es otro simulacro o se trata de una verdadera emergencia?
Yo también pienso que nos faltó más preparación para esto. Por ejemplo, en los barrios nadie sabía, o al menos eso me pareció. Y si la gente no se entera nada, ¿cómo pretenden que estemos listos? Mejor dicho, ¿de qué sirve un simulacro si no se actúa conjuntamente? Además, pienso que faltan más altavoces.
Bueno, en fin, pasando a otro tema, les cuento que según el portal de internet La Silla Vacía, los periódicos en el país están muy involucrados en la contienda electoral. desde columnas editoriales y cubrimientos informativos aparentemente neutrales, están atacando o apoyando candidatos a alcaldías y gobernaciones, según les convenga a cada uno. Y si tenemos en cuenta que el apoyo de los medios significa mucho para un candidato, ya se imaginarán el resultado si un medio de comunicación se dedica a sacarle los trapitos al sol a uno.
En Medellín, por ejemplo, el asunto va por ese lado. El Colombiano, uno de los periódicos más leídos de la ciudad, que es propiedad de una familia conservadora cercana a los Valencia Cosio, se la tienen dedicada al también conservador Álvaro Vázquez. Resulta que como el candidato que proponían ellos, y a propósito era hermano de la directora del periódico, no pasó como candidato para la gobernación, se han dedicado a sacarle los trapitos al sol en sus publicaciones dominicales, aunque cierto es que el señor Vázquez no es un angelito.
Y lo mismo sucede en varias regiones del país. La Silla Vacía consultó varios diarios nacionales en los que aparecen, además del Colombiano, El País de Cali, Vanguardia Liberal de Bucaramanga y El Informador de Santa Marta, por nombrar algunos, todos por asuntos similares que apoyan o denigran de los candidatos a su modo.
En fin, ahora falta que aquí en San Vicente suceda algo similar. Mi consejo es que revisen las publicaciones que leen y comparen la información que aparece en otros medios. Por ejemplo, fíjense si quien habla mal o bien de un candidato tiene inclinaciones por algún partido político. Lean objetivamente si lo que dicen parte de malas intenciones o si es realmente objetivo.
Estoy de acuerdo con ustedes, Federman. Hay que saber lo que uno lee, pero más importante aún, quién lo escribe y con qué intenciones. Bueno, mejor sigamos con nuestro programa de hoy. A continuación escucharemos a Pedro Tolosa desde Medellín, quien nos contará la historia de las AUC en Historias de Nuestra Historia.
Enseguida les hablaré en el butaquito de Freud sobre los cortos circuitos mentales.
Usted está escuchando El Puente de las Brujas.
Historias de Nuestra Historia.
El proyecto paramilitar, tal y como lo conocimos hasta el momento de su desmonte, comenzó en la región del Magdalena Medio. Tres focos fueron los precedentes inmediatos de lo que luego se conocería en todo el país como las AUC. Puerto Boyacá fue, según el historiador colombiano Carlos Medina Gallego, el paradigma del surgimiento de la estructura paramilitar, pero también se conocen los fenómenos de corte muy parecido ocurridos en la vereda de San Juan Bosco en San Vicente de Chucurí y el desarrollo de las fuerzas de autodefensa en la parte sur del departamento del Cesar. En un principio, Puerto Boyacá fue el escenario bélico de la guerrilla de las FARC cuando éstas eran una fuerza armada recién constituida en la década de los 60. Esto se debió al hecho de que la zona en particular fue colonizada por campesinos de tradición liberal que tras la época de la violencia partidista se asentaron en el límite boyacense que colinda con el río Magdalena. Por esta razón, en un principio la presencia del grupo subversivo fue tolerada por la ciudadanía. Sin embargo, con el paso del tiempo y frente a los excesos que entonces se comenzaban a evidenciar por parte de las columnas guerrilleras, el Ejército Nacional y los pobladores hacendados del sector organizaron una milicia conformada por civiles que acorraló y finalmente desplazó de la zona a sus enemigos. Más adelante, en la década de los 80, nació ACDGAM, Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, una institución que difundía la doctrina de tradición, familia y propiedad y representaba muy bien los intereses anticomunistas que se habían establecido en la región. Posteriormente, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien por entonces fungía como secretario general de ACDGAM, dio a conocer el nuevo proyecto del movimiento contraguerrilla, Morena, el Movimiento de Restauración Nacional, que aunque no tuvo mayores repercusiones electorales, sí estableció los primeros intentos de legitimación del aparato paramilitar y auguró lo que luego se conocería en todo el país como la parapolítica, uno de los mayores escándalos conocidos hasta hoy bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De esta manera fue como comenzaron a operar las Autodefensas Unidas de Colombia.
Vous écoutez Le Pont des Sorcières.
El butaquito de Freud.
Hoy en el butaquito de Freud quiero sustentar las razones por las cuales hacemos o dejamos de hacer, pensamos o dejamos de pensar, muchas cosas que realmente nos interesan de nuestra vida diaria. Las olvidamos, dejándolas unos pasos atrás por espacios en blanco en nuestra memoria. Como por ejemplo el típico, uy, las llaves, o tal vez en algo que vayamos a decir, se nos mete una palabra que no estábamos pensando y nos haga quedar mal. Todo esto tiene una explicación psicológica. Estas mencionadas casualidades diarias son llamadas psicopatología de la vida cotidiana. Aquellos pequeños agujeros negros son el reflejo de estímulos o situaciones que nos impactan tanto que ocupan más lugar del adecuado de nuestra actividad mental, tanto diurna como nocturna. Un buen ejemplo puede ser un accidente que nos haya pasado, tanto física como moralmente, y pensamos todo acerca sobre el suceso, sus causas, sus soluciones o posibles formas de haberlo evitado. Constantemente nos impresionan muchas cosas, y estas lagunas mentales pueden aparecer en cualquier momento del día como también en la noche, en sueños extraños e incoherentes. No hay muchas formas de contrarrestar estos involuntarios lapsos en nuestra vida. De hecho, hace parte de nuestro diario colectivo estas situaciones. Lo más adecuado es ser autoconscientes y detenernos a meditar un ratico sobre aquel suceso que nos dejó pensando y saber distinguir si es digno de darle importancia o no.
Ya regresamos al Puente de las Brujas.
Should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back beat, the wet is on the street, and the fire in your heart went out. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do. All the roads we have to walk the wide, and all the lights that light the way of blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I don't know how. Except maybe you're gonna be the one that saves me. Should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that light the way of blinding, they're blinding. There are many things that I would like to say to you that I don't know how. Said I don't know how, and I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Said maybe you're gonna be the one that saves.
Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk.
Seguimos en el puente. Les cuento, muchachos, que hace 15 días los pelados del colegio presentaron las pruebas de estado. Ya me imagino la mano de oraciones y conjuros de algunos para obtener un buen puntaje. Digo, los menos estudiosos. Y no hablo de copialina, porque para los que no saben, la vigilancia en una prueba de esas es mucha.
Ni crea, Fermán. El ICFES ya ha sancionado a varios estudiantes por intentar copiar las respuestas durante el examen. Y el año pasado investigó a alrededor de 100 estudiantes porque la forma en que contestaron era muy similar en varios casos. Además, los fraudes más comunes son los de suplantación de personas. Es decir, que en lugar de ir yo a presentar el dichoso examen, va mi hermano gemelo o mi primo hermano. Y a propósito, le cuento que la Fiscalía y el DAS está pensando inspeccionar a instituciones educativas y empresas dedicadas a preparar gente para el IFES por una posible infiltración. Según docentes consultados por un diario nacional, lo que están buscando es un CD que podría contener evidencia sobre esta práctica ilegal.
De lo que pude enterarme del tema es que eso estaba anunciado desde el 2005, casos que las autoridades van a investigar. Y ahí no termina todo. Resulta que los resultados de las pruebas del pasado 4 de septiembre también se van a revisar para detectar posibles casos anormales.
En fin, la verdad no termino de entender por qué el Estado insiste en evaluar la calidad de la educación si no hace algo positivo con eso. Por ejemplo, para nadie es un secreto que la educación pública en Colombia es muy básica y faltan muchos colegios y universidades por todos lados. Como el caso de San Vicente, que todavía no cuenta con una institución de educación superior con planta física destinada para ese fin. Mejor continuemos atravesando el Puente de las Brujas. A continuación escucharemos a Andrea Caro reflexionar a los cuatro vientos sobre las figuras de poder en la historia universal.
Enseguida vendrán José y William a contarnos más sobre los géneros musicales en el camaleón. Esta vez hablarán del reggae.
Vous écoutez Le Pont des Sorcières.
A los cuatro vientos.
Voces sensibles, voix sensible, para transformar el mundo. Une voix, una voz para transformar el mundo, en francés, voix que al oído se confunde con camino, la voix, la vía, lo trazado o aquello que hay que trazar. Zenón, cruel Zenón de Lé, dice el poeta Paul Valéry sobre este filósofo griego, según parece, amante de Parménides. Y como mejores lenguas lo dicen, seguramente el primero a inventar la dialéctica. En todo caso, personaje de gran actualidad aún en el mundo matemático, por sus desafíos y sus postulados paradoxales. Paradoxal Zenón, cruel, con tus flechas aladas, con Aquiles inmóvil, a grandes pasos bajo la sombra de la tortuga. Y nosotros, sí ricos y sí pobres. El artista Moridja Kitenjibasa, nacido en Kinshasa, como respuesta a la frase del presidente francés Sarkozy, el hombre africano no ha sabido entrar en la historia, creó una moneda llamada el Mori, que permite contabilizar todo lo que la humanidad debe históricamente al pueblo africano, en fuerza de trabajo ligado a la esclavitud, en dolor ligado a las riquezas robadas, en conocimiento en relación a todo lo que las matemáticas nos han aportado. Los latinoamericanos podríamos hacer seguramente el mismo cálculo, pero hemos dejado un poco de lado esto en razón de lo que también hemos recibido y de pronto porque hace mucho más tiempo que nuestras repúblicas se crearon. Sin embargo, no puedo dejar de pensar todo lo que debemos a los griegos, la democracia, la dialéctica, la geometría, hasta el amor platónico. Si todo fuera cálculo, realmente, si no fuera únicamente algunos quienes, aprovechándose de los otros, hicieran creer a una falsa deuda, como cuando nos expropiaban de nuestras tierras por un pedazo de papel que decía sobre la propiedad. Y nos volvimos sociedades sin tierra, fuera del suelo, como dicen los cogis, pues nuestra relación con ella se desencarnó. Poco a poco nos expropiamos de la tierra, nos expropiamos y nos estropiamos. En 1802, Thomas Jefferson decía: yo pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestra libertad que todas las armas enteras listas para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen la moneda, los bancos y todas las instituciones que nacerán alrededor de las bancas privadas privarán toda la gente de toda posesión, primero por la inflación, luego por la recesión, hasta el día que nuestros hijos se despertarán sin casa, sin techo, sobre la tierra de sus padres. Sí, eso decía Thomas Jefferson. Y eso, diría yo. Ulises, ¿cuánto has viajado? ¿En qué isla estás hoy? No, no te encierres a la única isla de tu cuerpo. Ven a la comunidad, al grupo, a la comunión, y seamos responsables globales de esta solidaridad mundial que hoy nos reclama. Tenemos las llaves para irnos. Copyleft, gratuito, renta de existencia, biodiversidad, bien común, libertad, enchantement, derecho de uso, saber ancestral, Gaia, nuestra tierra, vagabundeo, corazón, partage, compartir, público, monedas solidarias, redes de intercambio, lo importante es invisible, amantes, libres. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état et leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. C'est le serment de la Orden de Francia de los Médicos en 1996. Él está inspirado del sermón hipocrático. Yo respetaré todas las personas, su autonomía y su voluntad, sin ninguna discriminación, según su estado y sus convicciones. Yo intervendré para protegerlo si ella está frágil, vulnerable y amenazada en su integridad y en su dignidad. Incluso bajo la obligación, yo no haré uso de mis conocimientos contra las leyes de la humanidad. Shhh. De cuentos. La deuda. ¡Oh, cuánto os debo! Cuando yo era muy niña, mi abuela, quien me aprendió a amar con todas las fuerzas del corazón, me trajo una ruana roja. Yo estaba muy contenta por lo que las ruanas rojas traen a la memoria de las niñas y de la caperucita que duerme. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¿El lobo está? Yo la disfruté mucho y cuando crecí mucho, pues ya no podía ponérmela. Entonces la doblé bien y fui a donde la vecina y le dije: ten, te regreso la ruana que me habías regalado y que me habías enviado por el intermediario de mi abuela. Yo ya la disfruté mucho, pero hoy crecí. Y tú seguramente conocerás otra niña que se divertirá tanto con ella como yo. Aprendiendo esto, mi madre estaba muy furiosa, me regañó. Yo la miraba agitarse sin comprender exactamente por qué. Hoy la sigo mirando, pero puedo decirle: no, no te preocupes, ya habrá otras ruanas rojas en el camino. Solo hay que tener confianza en la vida.
Unos cuantos hombrecitos dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de nada.
Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted, desde dónde nos sintoniza?
Visite www.elpuente.tk.
Bueno, muchachos, les damos la bienvenida. Como se acordarán, yo prometí anteriormente que les hablaríamos del reggae y eso vamos a hacerlo hoy.
Ah, qué bueno, que hoy es sábado y tenía muchas ganas de contarles todo este rollo del reggae.
Y también que esta música cae de maravilla, puesto que es pacífica y relajante y tiene sus canciones sentimentales y todo.
¿Sentimentales? ¿Qué quiere decirnos, José?
Fácil, viejo, pues que hace algunos días fue el día de amor y amistad. ¿O es que no la pasó con nadie?
Ah, ya entendí. Pero bueno, empezamos de una para que nuestros oyentes no se aburran y sepan qué es esto del reggae.
Listo, viejo, empiece a contarnos que estoy que me hablo.
Listo, el reggae comenzó a finales de los 60, pero al principio la palabra reggae se utilizaba para muchos estilos de música jamaiquina, pero al final se utilizó solo para llamar así al género que surgió del ska y del rocksteady.
Ya, entiendo, y creo que nuestros oyentes también. Pues claro, los que escucharon el programa el sábado pasado se acordarán que hablamos del ska y sus derivados.
Es cierto, pero bueno, déjeme seguir contándoles.
Bueno, prosiga, pero tranquilo, viejo, que no se le note el afán. Sé que tiene que ir a hacer el almuerzo, pero al menos termine de hacer esta parte con calma.
Bueno, continúo. El reggae se caracteriza rítmicamente por un tipo de acentuación llamada skank, y el reggae es más lento que el ska y el rocksteady.
Ay, vea pues. Pues yo les cuento más de la palabra reggae. Según el diccionario inglés jamaiquino, reggae puede significar ropa andrajosa o sucia, pero prefiero el significado que le dio uno de los mayores cantantes de este género. Bob Marley dijo en sus momentos de vida que el reggae significaba música del rey.
Sí, a mí también me gusta más ese significado. Pero bueno, sigamos, que esto está como interesante. ¿Qué más tiene para contarnos, José? Y si no se acuerda, puede seguir leyendo la hoja que imprimió en Wikipedia. ¡Hala! Que la conchudez de hoy en día no tiene límites.
Ay, William, deje la criticadera, viejo. O le recuerdo que no ha pasado secundaria gracias a esa página.
Bueno, dejemos así y sigamos contando.
Bueno, la primera banda de reggae se llamó The Pioneers. Y como todo género, el reggae tiene algunos subgéneros, como por ejemplo Early Reggae y Roots Reggae.
Bueno, José, ahora les nombro algunas bandas colombianas: Barba Santa, Lo Combo, Vía Rústica y otras que, a pesar de no ser colombianas, son muy buenas bandas, como por ejemplo Gondwana, De Bruces a Mí, Zona Ganja, Morodo. Y uno de los cantantes más conocidos de este género se llamó Bob Marley.
Ah, pues qué buenas bandas. Y como ya les contamos tanto de esto y tuvieron tanta paciencia para escuchar tanta parla, los dejamos con este tema. La canción se llama Babilonia y el grupo se llama Morodo.
Por la influencia babilónica, vienen con su irónica visión de la vida bíblica. Paso de teórica, prefiero la práctica. Son de los hechos cotidianos de la vida con la lógica. Mientras mano mágica te falta en África, la vez tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España, aquí en España da igual, porque con África no tienen nada que pactar. Autómatas son en la ciudad, como robots han dado el personal. Jornada laboral a fin de mes cobrar, pagar todas las rentas y vuelta a empezar. Y así disfrutar de tu no libertad. Y delincuente tú serás por fumar ganja, y busca tú una novia que te sepa cocinar y planchar, y sea buena para hosquear. Porque qué más da lo que puedas opinar, si la vida ya está programada, preparada, diseñada. Recibe bofetas, ese es el plan. Living in Babylon, pues vivimos en Babilonia. Compras una vida y nunca pare de pagar, la la. Pues vivimos en Babilonia, no hay nada mejor que la gran ciudad. Again, pues vivimos en Babilonia. Beso a lo tuyo y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Bájate los pantalones, todo va a empezar. Ya viene la ley y viene el juez y viene todo lo que no quieres. Acá en Babilonia las cosas son no como crees. Y como ves, resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer. Lucha contra el sistema, ven con el microphone check. Aquí, pues vivimos en Babilonia. Estamos controlados y esa es la realidad. Me quieren callar, no lo van a lograr. Yo sigo mi camino junto a Selassie, el león de Judá. Cuida de mí desde allá, no me pueden. Con la feta vengo para alegrarte el yang. Con planta prohibida lucho como espada. No me afectan sus normas, a menos sus palabras. Yo desaparezco, habrá cadabra. Vuelo con las alas que me da la ganja. Lucho contra el oscuro y mi alma se salva. Aguanto winter party hasta que llega el alba. Y si suena tu alarma, mantén la calma. Que las normas las marca siempre el que manda. Tú manda en tu vida, no seas suicida. No sigas la corriente como la de la mayoría. En Babilonia es la ironía.
Mundo perfecto en el que no hay lugar para sabiduría. Pues vivimos en Babilonia. Compras una vida y nunca pares de pagarla. Pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad aquí. Pues vivimos en Babilonia. No solo a lo tuyo y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia.
Ah, qué buenas canciones, José. Pero le tengo una mala noticia. Se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir. Mejor vaya apagando el tocadiscos y guarde los LPs para otra ocasión.
Ay, qué mal. Tan a gusto que estaba. Pero bueno, para el próximo programa les hablaremos sobre un tema secreto. Y esperen con entusiasmo el próximo programa. Y pues que la pasen bien en lo que queda del fin de semana.
Prefiero la práctica sobre los hechos cotidianos de la vida con la lógica. Mientras mano mágica te falta en África. La vez tienen menor de todo, pero...
Ya regresamos al Puente de las Brujas.
Dedicado a Luis Alberto Spinetta.
Se hizo carne en mí, Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias.
¿Usted tampoco sabe quién fue Confucio? De nada sirve escuchar sin meditar. Sintonice el Puente de las Brujas.
Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas.
Oiga, Manuel, ¿y dónde se metieron William y José?
Como los dos están armando viaje para Bucaramanga, se fueron a pedir maletas prestadas por toda la cuadra. Bueno, mientras llegan, ¿cómo le parece, Federman, que a otro político le dio por pasar otro proyecto de ley para legalizar la dosis mínima? Ante la Secretaría del Senado se radicó un proyecto de ley con el cual se pretende despenalizar el porte y el consumo de la dosis mínima, con el fin de que quien sea hallado con esta cantidad de sustancias alucinógenas no tenga consecuencias judiciales. El ponente es el senador Jorge Londoño, del Partido Verde, quien afirmó que el porte y consumo de la dosis mínima hace parte del desarrollo de la libre personalidad de quien lo hace. ¿Cómo le parece?
Manuel, escuche bien lo que manifestó el señor Londoño. Cuando una persona consume droga, lo hace en virtud del libre desarrollo de su personalidad. Es una decisión interna, y en una sociedad democrática, el Estado no puede inmiscuirse en las decisiones internas de las personas.
Ya me imagino que el tema va a dar mucho de qué hablar en la política colombiana. Y me disculpo con la audiencia, pero como comunicadores que somos, no podemos ignorar lo que sucede en el país. Como tampoco podemos ignorar que en agosto se había presentado un proyecto sobre el tema, pero con una posición más conservadora.
Así es. El polémico proyecto fue presentado por el senador Juan Carlos Vélez del Bloque Uribista y contemplaba, entre otros puntos, que los adictos sean recluidos en centros de rehabilitación donde puedan recibir tratamiento. Según la iniciativa, el Estado estaría obligado a brindarle tratamiento y el individuo obligado a recibirlo.
Actualmente rige la norma constitucional aprobada el año pasado que dispone de campañas de prevención y permite la destinación de recursos para el tratamiento terapéutico por parte del Estado. Bueno, dejemos que ese tema se desenrede solito en el Senado y escuchemos nuestro último segmento del programa de hoy. A continuación, una producción de Juan Espinosa sobre el cambio climático, otro tema candente. Continúen en sintonía.
Estás escuchando El Puente de las Brujas.
¡Cambio climático!
¡Cambio climático!
¡Cambio climático!
En 1827, el matemático francés Jean-Baptiste Fourier observó que ciertos gases que componían la atmósfera, en particular el dióxido de carbono, retenían el calor.
El dióxido de carbono, CO2, es un tipo de gas que no se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera terrestre, pero que, a pesar de eso, es muy importante. El dióxido de carbono es un gas de invernadero, lo que significa que ayuda a atrapar el calor proveniente del sol en nuestra atmósfera. Sin el dióxido de carbono en nuestro aire, la Tierra estaría muy fría, aunque el problema que ahora tenemos es que hay demasiado dióxido de carbono en la Tierra y por lo tanto cada vez está más caliente.
El dióxido de carbono lo emitimos los seres humanos y otros animales, quienes luego de aspirar oxígeno exhalamos dióxido de carbono. Otros medios, como los incendios naturales, la quema de basura, las chimeneas de las fábricas, los motores de los automóviles, de la lancha, los camiones y autobuses, expulsan dióxido de carbono al aire.
Baptiste Fourier, quien descubrió que este gas nos hacía la vida más caliente, se percató que algo parecido sucedía en los recintos cubiertos donde conservaban plantas llamados invernaderos, por lo que llamó a este fenómeno efecto invernadero.
Desde entonces, los científicos que desde Baptiste se ocupan de este fenómeno saben que si no hay una ruta de acción, la Tierra se va a calentar más y más, y que ello conlleva a que llueva y truene más en unas partes, a que en otras el calor se haga insoportable, que aumenten las plagas, las enfermedades, escasee el agua y que mueran muchos más niños de hambre.
encuentre al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk.
Ya regresamos al Puente de las Brujas.
Stiamo ascoltando il Ponte delle Streghe.
El tiempo se nos terminó por hoy, señores. Para el próximo sábado será.
No olviden sintonizar la emisora comunitaria el próximo sábado a las 2 de la tarde. Mientras tanto, si quieren escuchar este programa y conocer todos nuestros contenidos, visiten nuestro sitio en internet, elpuente.tk.
Por el día de hoy también me despido de ustedes, muchachos. Espero encontrármelos en 8 días para hablar otro ratito.
Esperamos que la hayan pasado bien con nosotros y nos vemos en el próximo programa. El Puente de las Brujas es una producción del colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Is our fun.
Now our earth is moving as one.